Pues así es, ¿qué está haciendo ese idiota? Dicen. En fin, empezamos este programa de ¿Qué Punk Rock? Un 25 de agosto del 2023. Y bueno, después de que la semana pasada sucedió este hecho atroz en México, en Chiapas, y se dio difusión por todos lados, pero es un hecho atroz que siempre sucede, que se quemaron los libros de texto gratuitos en un municipio en Chiapas, y se difundió por todos lados, donde dicen, es que están adoctrinando con estos textos a nuestros hijos. Me quedé pensando que les había dado unos datos la semana pasada, desde hace unas semanas estoy dando datos estos, y sobre la Biblioteca de Alejandría también les hablé un poco. Entonces voy a tratar dos temas aquí. Primero vamos a hablar de lo que ha pasado, pues básicamente las quemas de libros, históricamente ver qué es lo que sucede, por qué queman libros, qué quemas de libros ha habido. Y estamos en un país, o sea, en este momento yo viviendo en Alemania, pues les puedo contar un poco que este país fueron brutales en esta onda de la quema de libros. Pero no se preocupen, los españoles también lo hicieron muy bien en México. En México fue algo que sucedió. También en y se han quemado muchos documentos, no solo libros, por ejemplo los quipus también fueron, pues no se saben leer también por eso, se sospecha que los quipus, que son la forma de escritura, o bueno, por lo menos se sabe que hacen matemáticas, pero probablemente también tienen datos y escritura dentro de estos quipus, que son la forma que escriben en los en la zona inca o la zona quechua, y que viene además pues desde hace más de 3.000 años esta forma de escribir, creo que 3.000 años antes de Cristo todavía, de una ciudad que ahorita les doy el nombre. Y pues eso va a tratar un poquito esto, y vamos a poner música. También hablaré un poco de sigo metido un poco en la onda esta de la derecha avanzando y cómo la izquierda está paralizada. Desde mi punto de vista, de este lado del charco, la semana pasada hubo una manifestación, pues claro, se nota que hay gente de derecha atrás. Lo curioso fue cuando vi los videos, porque no me fue a parar, no tuve tiempo de pararme en la manifestación en contra, pero cuando vi los videos de la manifestación y las denuncias que se hacen en contra de esta manifestación, también me quedé sorprendido en algo. Y es algo que he detectado desde hace tiempo, desde tiempos de corona, que he detectado que está sucediendo, y con la Antifa también aquí, que tenemos que tener cuidado, creo, porque se está perdiendo una base también, unas personas, estamos perdiéndonos. No sé si es la Antifa o la gente se está perdiendo, quién se está perdiendo, ya no sé. Pero voy a tratar de pensarle por ahí, por dónde va el asunto, que pues sí es preocupante, porque los que hacen, los que deberían o los que están activos en contra del fascismo, no sé si la estrategia que estamos llevando a cabo sea la adecuada. Tal vez me equivoco, tal vez sea exactamente esa la estrategia, pero no estoy seguro que sea la estrategia adecuada. Y que sale hacia el otro lado también es un poco fuerte. Entonces, como que hay varios temitas ahí que estoy tratando de agarrar y lo intentaremos. Primero, pues vamos con una rolita. Ahorita no les puse rola, les puse dos spots del principio. Entonces vamos con una rola, es algo larga, pero es algo que me gusta. Y creo que ahorita, dada la situación de cómo van las cosas en el mundo, pues cabe bien esta rola, que es la rola de Metallica. Igual me quedo con este disco escuchándolo, el Master of Puppets, desde mi punto de vista una de las obras maestras, donde el señor Cliff Burton, el bajista de ese entonces de Metallica, tiene una mano muy fuerte y se le nota, se escucha en el bajo, es increíble ese bajo que están teniendo ahí. Y bueno, pues es curioso porque Metallica tiene obras, le llaman speed metal, pero cuando lo empiezas a escuchar es casi un metal progresivo, ¿no? Son 8 minutos de música. Nos vamos con 8 minutos de música. Tenemos esa opción en este canal, ya que no es un canal libre, es nuestro canal de nosotros. Espero que la banda que también postea aquí adentro lo sienta así, y la gente que nos escucha. Los invito también a que le demos difusión, ¿no? Para ver si alguien más nos escucha. Pues somos 52 personas que estamos escuchando. De hecho, tengo con varios compas ahí que están también posteando cosas. Se les agradece mucho que sigan pues, posteando. Y pues démosle difusión, ¿no? De ver si alguien nos llega a escuchar. Nos llega a escuchar un poco más allá de nada más el canal. Y bueno, pues a la banda que si en las radiodifusoras fuera nos quieren utilizar, pues muchas gracias, se les agradece. Estamos aquí con ustedes, por lo pronto está también transmitiéndose por el canal de La Que Huelga Radio. Un saludo a toda la banda de La Que Huelga Radio. Hay veces que dan ganas de ir a verlos, de estar con ustedes en las reuniones, pero bueno, cuesta un poco de trabajo, los horarios son un poco difíciles. En fin, por ahí vamos, y está escuchando el canal de K-Pop Rock. Vámonos con esta rolotototota que es Master of Puppets. Y empezamos un poco con la historia de las bibliotecas, las quemas de libro. Tal vez primero empecemos con las quemas de libro y luego hablamos de las grandes quemas de libros también importantes. Va, pues, está escuchando el canal de K-Pop Rock. Vámonos con Metallica.
Thank you.
Bueno, pues empezamos esto, ¿no? Como digo, esto fue incitado un poco la idea. Después, bueno, regresando a la música, está fantástico esa parte. Sí, está un poco heavy hoy, el día de hoy, lo sé, lo sé, lo sé, pero está fantástico. Escuchen el bajo, la batería, es muy buena pues lo que estamos escuchando, Metallica, ¿no? Realmente me gusta mucho ese disco de Master of Puppets. Bueno, ya vamos a la quema de libros, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae ahí? Bueno, en Chiapas sucedió que quemaron los libros de texto. Hay lugares donde se está fomentando la quema de libros. En México, por la derecha sobre todo. Que además la derecha que se siente progresista. Ya mucha gente ha hablado de esto. Pues yo me quedé pensando así como, bueno, ¿qué es? ¿Por qué quema la gente libros? Entonces dije, bueno, vamos a ver. ¿Quién ha quemado libros? Y empecé a pensar, bueno, primero los que más cercanos a nuestro tiempo que recordamos, pues fueron los nazis, ¿no? En 1933 los nazis quemaron en Berlín, pues una cantidad impresionante de libros que se consideraban antialemanes, sobre todo de judíos, libros comunistas. Eso fue lo que ahorita tenemos como en la memoria, ¿no? Recordando también las diferentes quemas que hubo en varios lugares. Y bueno, pues aquí me metí el artículo de Wikipedia. Dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Y pues está interesante cómo empieza, ¿no? La quema de libros es la práctica generalmente promovida por las autoridades políticas o religiosas de destruir libros o materiales escritos. Está vinculada al fanatismo ideológico y suele acompañar muchos conflictos bélicos. La práctica generalmente es pública y está motivada por objeciones morales, políticas o religiosas al material publicado. Es decir, un libro que no nos gusta, que consideramos amoral, que consideramos peligroso porque está fomentando ideas que no nos gustan, llegamos y hacemos público y lo quemamos. Eso es lo que está sucediendo, o sea, uno como autoridad, digamos, ¿no? O como también persona. Persona, grupo decide que hay que quemarlos porque no se puede. O sea, esos no son los libros. Bueno, pues en realidad, y mucha gente lo consideramos, desde mi punto de vista, yo lo considero quemar libros, pues es un acto absurdo, es un acto de barbarie. De barbarie porque se está quemando información, se está quemando ideas, se están quemando cosas. Y podrían decirme, sí, pero los fachos, los nazis son, las ideologías son muy peligrosos, mejor hay que quemarlos. Yo diría que en lugar de quemarlos no hay que reimprimirlos, o sea, procurar no reimprimirlos, o si se reimprimen, poner hacer una introducción, diciendo, pues, qué es lo que nos parece desde nuestro punto de vista el que está reimprimiendo. Enseñar a las personas a ser críticos, que no todo lo que está escrito es verdad, porque también eso es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Todo lo que está escrito ya es verdad, y normalmente sucede mucho ahora, con el internet todavía es peor, ¿no? Es antes era así de, ay, es que lo leí en un artículo del periódico bla, bla, bla. Ah, sí, ¿y de dónde sacó ese artículo? Ah, pues es que eso lo dijeron investigadores suecos. Ah, por cierto, si son investigadores suecos, son todavía más chingones, ¿no? Porque los investigadores suecos son buenísimos, son muy independientes. Entonces, ese fue un artículo que leí un investigador sueco es un artículo del periódico de internet que decía que los investigadores suecos en una investigación hecha por Suecia, investigadores suecos dijeron que esto y esto va a pasar, ¿no? Y entonces por eso es verdad. Ah, chinga. Pues primero, ¿por qué suecos? Pues quién sabe, ¿no? Pero después, ¿por qué es verdad? Pues tampoco. Falta un poco esta parte crítica desde mi punto de vista. Y bueno, entonces, cuando no estamos de acuerdo, pues deberíamos de aprender a decir, ok, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que no nos gusta y por qué no nos parece bien, o confrontar con otras fuentes y otros datos, ¿no? O sea, ver qué hay y hacernos una idea de cuál sería algo cercano a la verdad, o sea, plantearnos una hipótesis, y después de plantearse la hipótesis, decir, bueno, esta es nuestra hipótesis, vemos cuál es el planteamiento del problema, una hipótesis para la solución, y buscamos datos para encontrar solución a nuestra hipótesis y decir si está bien o está mal lo que estamos suponiendo, ¿no? Y bueno, pues eso sería una investigación científica y es una forma crítica también de leer. O sea, cuando uno está leyendo, pues de repente dice, ah, chinga, pues está medio raro, ¿no? Eso también pasa con libros, Pues curiosamente, cuando uno lee a Proudhon o a Bakunin, de repente hay veces que dice uno, te quedas así pensando y dices, pues estoy de acuerdo con muchas cosas que ellos dicen, me gusta lo que están escribiendo, su pensamiento, pero hay veces que pues también ya no cuadran tanto con lo que es la realidad hoy en día. Recuerdo que eso me pasó con el libro de La conquista del pan, Necrokopki. De repente decía uno que ponía la parte de las fábricas, de cómo estaban las fábricas organizadas, y de pues de con aguas residuales, usarlas para regar plantas y demás. Había ciertos problemas ahí que pues, se tienen que solucionar. Las ideas no son malas, pero no se pueden hacer tan fácilmente como se proponen en estos libros a veces, ¿no? O sea, se tiene que ir arreglando. Son propuestas, además son propuestas de antes que no tienen el conocimiento que tienen ahora. Entonces tienen que ir adaptando a unas realidades distintas pues no vamos a llegar a la solución. Pero hay que ser críticos con todo lo que leamos, ¿no? Con todos estos libros que leamos, hay que decir, bueno, ¿funciona, no funciona? ¿Qué puede pasar, qué no puede pasar? Son ideas, son propuestas, son pensamientos, y bueno, tenemos que ser críticos, tanto con todos los pensamientos que te están dando, ¿no? Por ejemplo, los libros estos, las propuestas, que ni siquiera son libros porque no los he leído, la verdad, la parte del neoliberalismo, nunca he leído un libro de neoliberal así directo, pero las propuestas en cierta forma te hablan del libre mercado, que bueno, se va a regular solo, todo esto, y en el momento de que truenan los bancos, todos los estados salen a rescatar los bancos porque son too big to fail, muy grandes para tronar, entonces ahí empiezan problemas, no siempre. Y bueno, pues ese tipo de cosas sería bueno ser críticos ante esto. Y cuando somos críticos con estas ideas, decir, bueno, tu idea es el libre mercado y todo. Entonces, cuando en el momento de que truena algo y si truena, tronó, ni modo. Entonces se tiene que tronar y ni modo. Pues te tienes a sus reglas. Pero tienes que ser crítico siempre ante todo lo que leas, ¿no? El problema es ese, que no tenemos esa cultura porque no se da realmente en las aulas de los colegios. Se ha dado un adoctrinamiento constante desde el Estado, porque hay que recordar que antes el adoctrinamiento venía desde la Iglesia porque tenía la educación. Cuando el Estado retoma la educación, una de las ideas principales del Estado es adoctrinar a las personas hacia el Estado, hacia el interés del Estado. El Estado puede ser bueno, malo, lo que ustedes quieran, pero siempre hay un adoctrinamiento hacia el momento que están las personas en el poder. Un ejemplo muy sencillo es Alemania, donde tienes los sistemas educativos, pues están construidos de cierta forma que hay poca movilidad social, porque tienes tres diferentes escuelas, donde hay poca movilidad social en estas tres diferentes escuelas, que son las escuelas donde van los niños que no son tan capaces y pueden ir a la universidad, entonces esos van 9 años a la escuela, de los cuales a los 4 años después de la primaria los mandan a la escuela, digamos, le llaman Haupt, así como la escuela principal, donde esta escuela principal les dan una educación que, bueno, después van a poder ser obreros, van a poder trabajar en las fábricas, si tienen esa capacidad, pero no pueden ir después a estudiar, o sea, podrían hacerlo si son muy buenos, entonces tienen que ir a la escuela media de técnica, que es la Realschule, entonces en esa escuela son 10 años y te acaban. Y después pueden trabajar, no sé, como vendedores, policías y entre otras cosas. Y si tienen una capacidad intelectual más, o sea, le pongo comillas a esta capacidad intelectual porque no sé qué quiere decir, o sea, entran al gimnasio y en ese lugar, ese es donde vas a poder estudiar. Y a los niños los separan en el cuarto de primaria los separan y dicen, tú te vas para tú te vas para el otro. Entonces queda esa poca movilidad social. Y normalmente la gente que va al gimnasio son los niños muy buenos, hace una selección de niños muy buenos, intelectualmente, pero normalmente la gente que entra son gente que son hijos de académicos, de gente que ya tiene cierto nivel educativo, y entonces la movilidad social es muy, muy pequeña sobre la parte intelectual, ¿no? Entonces, por eso también hay que verlo como la parte de educación, como algo importante dentro de esta estructura. Y pues ahí están los libros de educación. Y los libros de educación, pues sí, cuando se da un libro de educación, hay ciertas ideologías adentro de estos libros, porque también es una realidad que ningún libro es neutral. La ciencia así como tal no es así, o es neutral. Pues hay algo de fondo, ¿no? Hay algo más de fondo que no puede ser neutral. ¿Por qué me interesa hacer esa investigación y no esta investigación? ¿Por qué se le da dinero a investigación A y no a investigación B? O sea, no es neutral. ¿Por qué se imprimen estos libros y por qué no se imprimen estos libros? ¿Por qué la editorial agarra estos títulos y no estos otros títulos? Es impresionante si entran a las librerías qué cantidad de novelas hay. Así es impresionante esa cantidad de libros impresos. Y cuando uno empieza a elogiarlas, de repente dice, pues no es de que sean malos, pero pues luego no son buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, la literatura juvenil o moderna últimamente aquí en Alemania, pues sí, de repente dices, ay, en la madre. Pues para mí deja mucho que desear, pero bueno, eso es cosa mía, ¿no? O sea, no me gusta a mí un poco más pesado las cosas, pero de repente dices, ay, está muy light, ¿no? Esas parecen novelitas pues, fáciles, ¿no? Pero me pasa lo mismo con el cine, entonces ya, no digo nada, porque te digo, me gusta a mí el cine lento, me gusta el cine pesado, igual me parecen las novelas, me gustan un poco más pesaditas, más con contenido más fuerte, y no historias superficiales tal vez, y tal vez ese es mi problema, pero bueno, eso sucede. En fin, pues vamos con otra rola, y llego después, seguimos con esto de la quema de los libros, lo que voy es un poco, estoy dando una vuelta así, medio caminándola, por... ¿Dónde va esto de la ideología? Pues sí, las ideologías se van dando a través de la educación, pero también hay que aprender a ser críticos, y eso parte es como que no hay un interés desde el Estado, o nunca, pocas veces lo ha habido desde el Estado, para que haya interés para que la educación sea crítica. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues porque es peligroso también para los que tienen el poder en su momento. Por eso también me sorprende que en los libros de texto de México hoy en día pues tengan precisamente eso que ese propuesta de ser críticos, pensamiento crítico, fomentarlo, y dentro de los pedagogos que están usando son gente que son pedagogos que fomentan el pensamiento crítico. Entonces, bueno, llama la atención, ¿no? Tal vez sea así como que el Estado tira para atrás, en fin, tal vez da una buena impresión eso. A mí me gustan esos libros y como digo, podemos criticarlos, podemos mejorarlos y es una propuesta y se puede mejorar y se puede mejorar desde que la sociedad participe también, pero no quemando los libros, eso sí. Va pues, vamos con otra rola y ya llevo 28 minutos hablando, esto va largo. Va pues, vamos con otra rola, vamos con una rola, vamos con vamos con Sanitarium de Metallica, va pues, ya que estamos en eso. Va, pues, son rolas largas, a ver si llego a donde quiero.
assuring me that I'm insane. They think our heads are in their hands, but violent use brings violent plans. Keep him tight, it makes him well. He's getting better, can't you tell? No more can they keep us in. Listen, damn it, we will win. They see it's right, they see it well, but they think this saves us from.
Pues gran rola la de Sanity. Y bueno, creo que acabo de decir algún dato que no estuvo muy cuadrado, porque realmente no he visto todos los libros de la CEPE y por eso no puedo decir que me gustan todos, pero sí vi este libro de los maestros y me gustó lo que está dentro de ese libro, ¿no? Y por lo tanto me parece que es importante pues revisarlos y ver los contenidos y mejorarlos en todo caso. Pero quemarlos... Y bueno, decía alguien antes, alguna vez dijeron, alguien que quema libros, después quemará personas. Y un ejemplo muy claro que tenemos de eso, que es así como que queda flor de piel, es la quema por el régimen nazi en 1933 en Berlín, el 10 de mayo, en Bebelsplatz, cuando se quemaron una cantidad de libros de bibliotecas donde se decían que eran libros judíos, eran libros comunistas, socialistas, opositores a este régimen fascista o nazi, ¿no? En este caso, nacionalsocialista. Que hay que tener cuidado, ¿no? Porque el socialista está, ¿no? Pero es nacionalsocialista. Y
Como digo, fue una quema brutal de libros y eso empezó, ¿no? Y después, pues, no solo quemaron libros, sino quemaron después personas, ¿no? Realmente lo que hicieron ahí fue saquear a las minorías y a los judíos, les saquearon, les quitaron sus bienes y con eso pues, financiaron también parte de sus guerras y sus invasiones y su bienestar del régimen, de la gente que estaba en el régimen arriba. Con apoyo del pueblo, ¿no? Que eso fue algo que sucedió. Y bueno, regresando a esta quema de libros, pues ha pasado mucho en la historia esto, ¿no? Ha pasado mucho. El otro día mencioné la quema de libros en la biblioteca de Alejandría por el califa y luego me puse a investigar un poquito y empecé a leer un poquito otros articulitos. Ya mencioné que pues, alguno que otro de Wikipedia, y de ahí me fui yendo a otras fuentes. Que hay que hacer eso porque no solo hay que creerle todo lo que dice Wikipedia, sino más bien irse ahí y empezar a ir a ver las fuentes que hay porque es un buen medio para empezar a pues, encontrar información. Y me encontré que la información me pareció interesante, la parte de que más bien parece un mito que el califa, cuando llegaron a Alejandría, por ahí del 400, yo qué sé, no, 400 no puede ser, debe ser bueno, sí, pues, ha de ser 400, 800, 800, a ver, 400, 400, como el 600 ha de haber sido. Llega el califa y queman todos los libros ahí de la Biblioteca de Alejandría porque dice, no, los libros que concuerdan con el Corán, hay que quemar todos los libros que no concuerdan con el Corán y los libros que concuerdan con el Corán también porque ya tenemos el Corán. Y eso es una cosa muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Pero peligrosa en el sentido de que, pues, seguramente es un mito desde el cristianismo. Después me quedé pensando, dice, sí. Y cuando lo leí me pareció claro que sí, es un mito, ¿no? O sea, no parece que fuera así, porque también gracias a los árabes recuperamos obras muy importantes como los elementos de Euclides, muchas obras de filosofía, entre muchas otras obras clásicas, ¿no? Entonces, bueno, pero en la Biblioteca de Alejandría también leí que, pues, parece que ya Julio César fue de los primeros que pasaron por ahí y quemaron la biblioteca, de, bueno, no de los primeros, pero de los que pues, la dejaron en condiciones realmente precarias, ¿no? Y también ahí hay unas que otras datos que Carl Sagan da en su libro de Cosmos, eso sí, se lo leí hace bueno, varios años ya, sobre la Biblioteca de Alejandría. Y bueno, pues es mucha información lo que se está quemando, ¿no? Y tenemos novelas como las novelas de Ray Bradbury que hablan sobre la quema de libros, como la de Fahrenheit 470 y tantos, no me acuerdo, que es la temperatura en Fahrenheit que se quema el papel, que eran bomberos que se dedicaban a quemar libros, ¿no? Entonces, si tú tenías un libro en casa, pues llegaban los bomberos y quemaban los libros. Hay una buena película sobre eso si no quieren leer el libro, pero pues el libro es un libro así chiquito y está fácil de leer, ¿no? Está rápido y está muy bien escrito. Y bueno, eso es cuando son informaciones que quemar libros es información que tal vez te diga algo y te dé contextos, ¿no? Te dé contexto sobre el pasado para aprender sobre el pasado. Tanto sean obras de entretenimiento como como obras filosóficas, de matemáticas o de lo que sea, uno aprende sobre esos datos, ¿no? Por eso no quemen libros, o sea, aún que no estén de acuerdo con ellos, no los quemen, mejor léanlos y critíquenlos. Y dentro de todas esas quemas, pues tenemos un ejemplo muy, muy claro en México lo que pasó, ¿no? Donde se quemaron todos los códices, casi todos los códices, y sobrevivieron solo un par de códices. El mejor ejemplo es en los códices mayas, donde sobrevivieron nomás tres códices mayas, el Dresden, el Madrid y el París. Y ese fue Diego Landa. ¿Landa? Sí, Diego, ahorita les digo, ¿cómo se llama? Sí, se llama, sí, Diego de Landa, que fue un sacerdote que se dedicó a predicar el catolicismo y quemó todos esos libros porque no les entendió y son del demonio. Lo curioso que pasó con Diego de Landa es que al final de su vida trató de salvar toda esa información que había quemado, preguntando y escribiendo y tratando de descifrar lo que estaba ahí en esos códices que había quemado. Y gracias al trabajo que hizo él en el siglo XX, se pudo, por gracias a un ruso, ahorita no recuerdo el nombre, se pudo descodificar la escritura maya. Y por eso se pueden leer casi todos los códices y casi todas las escrituras que están en las pirámides mayas, ¿no? Hubo como un, pues, se arrepintió al final, no sabemos. Lo que es importante dentro de los códices mayas y dentro de la cultura mesoamericana es de que tienen esta tradición de la memoria. Y los mayas todavía tienen mucho esto de la escritura, ¿no? Escribir, escribir, escribir. De hecho, tenían un escriba todavía. En varias poblaciones en Yucatán tienen escribas todavía para escribir la historia del pueblo y demás, ¿no? Eso sí es fuerte y eso es parte de la memoria. Y la otra parte, que es además de quemar libros, también viene la falsificación de los libros y de la historia, ¿no? Cuando de repente George Orwell en su novela pone el Ministerio de la Verdad, donde empiezan a falsificar la historia y los documentos, los libros también, pues es como decir, ah, sí, estábamos, toda la vida estuvimos en guerra contra, no sé, contra el Imperio Ta, allá en el Occidente, y ahora estamos contra el Imperio del Oriente, o Oceanía está en contra del Oriente y demás, ¿no? Y Euroasia, es que son tres bloques, ¿no? Que se la pasan en guerra y que van cambiando, y entonces van cambiando y falsificando la historia. Y eso pues también es algo bastante fuerte. Y pienso ahí que viene una, hoy voy a hacer una crítica a la banda de izquierda, ¿no? Y acabo de leer aquí también que, por cierto, críticas es a la banda de izquierda y a feministas que entraron a la Feria del Libro Internacional del Libro de Guadalajara para dar visibilidad a la situación de la mujer y reivindicar sus derechos, fueron y quemaron libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Dices, podrían haber hecho otra cosa, pero no quemar libros. O sea, esos son, desde mi punto de vista, actos fascistas, actos de autoritarismo, autos negacionistas, y eso no deberían de haber hecho las compas feministas que hicieron ahí. Desde mi punto de vista, es un error estratégico. También me parece un error estratégico andar haciendo los libros moralmente o políticamente correctos, ¿no? Sobre todo porque tienen un contexto histórico distinto. Tienen un contexto histórico distinto cuando se han escrito, y esos contextos históricos son los que marcan la escritura de ese momento. Y no me parece que se tenga que cambiar un libro porque cambió ya lo que es políticamente correcto. Más bien lo que se debe hacer es lo que pasa con muchos libros, como el otro día estoy leyendo Alicia en el País de las Maravillas nuevamente. Y adelante de Alicia en el País de las Maravillas tienes un estudio muy largo, una introducción muy larga sobre el libro, donde te están explicando el libro y también el contexto histórico del libro, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas, o decir, mira, ahí hay otro, ahí se da el contexto histórico, puedes buscarlo, y tenemos ahorita una herramienta muy poderosa para eso, como es Internet, para que la gente tenga acceso a esos contextos históricos. Por eso se me hace muy grave andar cambiando los libros de texto, ¿no? Hay que darles contexto, pero no hay que andar cambiándolos. Y eso también es una crítica que yo tengo a la banda de izquierda, a los compas de izquierda que se dedican a este tipo de cosas de que dice, no, es que hay que cambiar, hay que hacerlo políticamente correcto, hay que cambiarle nombres. Por ejemplo, aquí está de moda cambiarle los nombres, pedir que se cambien nombres a calles, que ya no se llame la calle Moro o la farmacia del Moro, porque Moro, que es algo, una palabra que desde el punto de vista aquí en Alemania es denigrante, y se llaman, normalmente se llaman farmacias del Moro porque los moros, o sea, sí, los moros, turcos, árabes, tienen, que además es una bolsa que metes a todo mundo ahí adentro, que no, quién sabe quién es, no son los mismos grupos, pero pues para acá es lo mismo, ¿no? Según ellos. Pero bueno, lo que sí tienen es que si tú dices farmacia del Moro, eso quiere decir que la farmacia tiene buena medicina, porque en la Edad Media la buena medicina la tenía la gente, bueno, los moros que vivían en Granada, por ejemplo. Y ellos tenían la buena medicina, no los católicos, ellos tenían mala medicina, porque realmente ya no tenían conocimiento sobre el caso, sobre medicina real, que sí tenían la gente que está, bueno, los moros, digámoslo así. Entonces empiezan a cambiar palabras y pensando que eso va a cambiar cosas, pero eso no cambia. Hay que dar contextos, y ser críticos, sí. Y cuando se lee un libro escrito el siglo pasado o hace 2 siglos, hay que entenderlo con ese contexto y no cambiar lo que ahora es políticamente incorrecto, porque entonces el autor no lo escribió así, el autor lo escribió de otra forma porque estaba viviendo en otro contexto histórico. Pienso que ese es uno de los problemas que tenemos, y la izquierda no se puede permitir andar corrigiendo esas cosas, más bien lo que tiene que dar son contextos, convencer y discutir, y discutir, y discutir. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a ser crítica de lo que lee y no andar protegiendo, entre comillas, y haciendo políticamente correcto, que al final eso no sirve de nada. Yo creo que lo que sirve es ser críticos. Ser críticos y aprender a leer y a ser críticos y pensar críticamente, en lugar de andar cambiando libros y en lugar de estar quemando libros, que es todavía peor, ¿no? Que eso aparte es una ideología, y eso es lo peligroso de la derecha y del pensamiento dogmático, donde solo existen verdades absolutas y todas las otras cosas que puedan haber no son verdad. Entonces se deshacen y entonces perdemos una cantidad impresionante de cultura. Va, pues ahí los dejo. Este fue el programa de Qué Punk Rock, desde la quema de libros que se está dando y que estuve revisando y pues se sigue dando. Dicho, como digo, también leí aquí que en España durante la Guerra Civil, pues, y también hay un libro muy bueno que se llama Los libros queman bien, de Manuel Rivas, un buen libro, se los recomiendo para leer, que cuenta un poco esa historia de Galicia bajo el régimen fascista de Franco, o el régimen franquista. Va, pues, ahí los dejo con recomendaciones. Nos vamos con después de escuchar 2 piezas de Metallica maravillosas, escuchamos la última, que escuchen el bajo de Cliff Burton. Es una maravilla este pinche bajo. O sea, neta, es un bajo impresionante, es una gran obra de arte, es Orión, y es un instrumental. Este fue el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, y bueno, pues esperamos escucharnos nuevamente. Ahí dejen comentarios en el canal de Telegram, a la banda de la que huelga, pues también dejen sus comentarios y pues que nos escuchen desde allá, desde el otro lado del charco. Pues muchas, muchas gracias por estar transmitiéndonos, se les agradece, y pues espero que les guste. Son 3 piezas musicales largas y realmente me gustan mucho. Va, pues, escuchaste el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, chao.